varios temas. Planteamos en el informe político la situación que se ha difundido en cuanto a la posibilidad de que los encursos de las Fuerzas Armadas, y en particular del Instituto Militar de Estudios Superiores, haya una revisión de la actuación de las Fuerzas Armadas en la época de la dictadura. Nos parece digno de prestar la atención. Parecería que haya una revisión y una mirada crítica por parte de las Fuerzas Armadas y en la formación de sus cuadros. De esta materia nos parece un tema relevante y creemos que es una de las materias pendientes. Estuvo también presente la preocupación reiterada que tenemos con la política que se está llevando adelante en materia de la fijación de los precios de paridad de importación por los precios de los combustibles. Uh-huh. El precio de combustible, ustedes saben, tienen tres componentes. Lo que cuesta el refinado, o sea, cuánto cuesta producir hasta el nivel de planta el combustible, y luego son dividendos que obtienen los distribuidores y quienes proveen la nafta al público, y otro componente muy importante que es el tributario. El componente tributario y el componente de dividendos implica el 68% del precio de las naftas. Entonces, en la semana hemos visto que hay una fuerte tendencia a decir que el precio de paridad de importación, como lo calculó Urcea, implica diferencias con los técnicos ANCAP, que dicen ese precio de paridad de importación con la metodología que propone Urcea implica costos importantes para ANCAP, que significaría una pérdida de 117 millones de dólares por año. Luego, si la baja del precio de combustible debe realizarse, no pareciera que debiera realizarse por el lado de la metodología de cálculo del precio de paridad de importación. Discutamos la baja de combustible, que parece una cosa razonable, pero no en detrimento de la empresa pública. Esto se asocia, creemos nosotros, una política así que está llevando adelante el gobierno de desgaste de las empresas públicas. Lo mismo sucede con Antel, y lo estamos viendo ahora en el artículo 48 en particular del proyecto de ley de medios de comunicación, de medios audiovisuales, que reitera aquella norma que retiraron en su momento de la LUC en cuanto a la posibilidad que los operadores privados de cables, y utilizando la infraestructura de Antel, transmitir internet y datos por la infraestructura de Antel, obligando a la empresa pública también a prestar servicios a quienes van a competir con ella. Además, es sumamente curioso. Nosotros creemos que hay una política del gobierno en general de debilitamiento de las empresas públicas. Se manifiestan en CAP en este caso puntual, también con normas que están en el proyecto de ley de presupuesto, de monopolización del abastecimiento de combustibles en zonas portuarias, y parecería que habría una iniciativa de llevarlo también a las zonas de aeropuertos. En fin, una política, una vez más, de no protección y más bien de ataque a las empresas públicas. Este fue otro de los temas que estuvo hoy en la mesa política.
Ahora, volviendo al tema de la autocrítica del ejército, ¿consideran que se trata de una autocrítica real? De hecho, el propio círculo militar había dicho a búsqueda que no veían para qué rumbo podría tomar esa autocrítica del ejército.
Tomamos nota de las expresiones del círculo militar. El círculo militar es una agremiación, no son las Fuerzas Armadas, en todo caso son retirados militares, que hablaron de maniobra. En todo caso, eso hay que preguntárselo al presidente del círculo militar, y habrá que preguntarle entonces a los responsables de la enseñanza militar si es el camino. Nosotros creemos que es, y lo reclamamos históricamente, que es absolutamente necesario que haya una revisión también en los programas de estudios de la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura en especial.
Mirando el tema de los combustibles, ¿forma parte del articulado de la LUC? ¿Son parte de los artículos que se pretende derogar?
No. Lo que está acá en cuestión es la resolución de Urcea de cómo calcula los precios para importación y cuánto le prestó atención la Urcea, en mayoría, porque no fue unánime la decisión de Urcea, en mayoría a las críticas fuertes que le hicieron los técnicos de ANCAP, transmitidas a partir del directorio de la propia ANCAP, en cuanto a la metodología del cálculo de los precios para importación. La preocupación que tenemos es que se pretenda la baja de los combustibles, lo cual sería una política que estamos desde luego, lo que signifique bajar los costos, tanto de producción como de consumo de la población en general, estamos totalmente de acuerdo. El problema es que esa baja no se realice en base a la ineficiencia de ANCAP, que en definitiva también es desertificar ANCAP. Por eso hacía el énfasis que el 68% del costo de combustible no está vinculado al precio de producción de ANCAP, no está vinculado a la comparación del precio de producción de ANCAP con el precio de paridad de importación, sino que está vinculado a otros rubros.
¿Cuándo van a definir los artículos que no van a acompañar o que van a estar en esa movida del PIT-CNT contra la LUC?
Concretamente cada uno de los artículos, eso no lo hemos definido todavía. Eso está en diálogo. El Frente Amplio convoca a la anulación de algunas disposiciones de la ley de urgente consideración, en el entendido que la ley de urgente consideración es una mala ley, es una ley regresiva, es una ley represiva, es una mala cosa para el Uruguay, para la población en general, y en consecuencia promueve la acción de referéndum para anular disposiciones de la LUC. Ahora, concretamente cada uno de los artículos, obviamente el Frente Amplio aspira, y lo hemos expresado reiteradamente, pero además lo han expresado también los distintos actores del movimiento social, en salir en unidad con el movimiento social, tener una unidad de visión con el movimiento social en general, con el PIT-CNT y con demás actores de la intersocial, de cuáles son las normas que van a ser respecto de impugnación. Entonces, en ese proceso estamos dialogando con los distintos actores de la intersocial, buscando la identificación específica de las normas que serán objeto de referéndum para su anulación.
En la jornada de ayer, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, aseguraba que el Frente Amplio se está ocupando de dar manija antipolicía. ¿Cómo analiza esta declaración?
El ministro Larrañaga debería ocuparse de gobernar y de criticar y de abandonar tanto la crítica al Frente Amplio. Es una especie de oposición de la oposición. Yo creo que justamente la manija genera esta división. El Frente Amplio está abierto al diálogo, ha sido un factor fundamental hoy e históricamente en transmitir paz en el país en general, y creo que hace mal el ministro del Interior en justamente azuzar divisiones. Creemos que el espacio tiene que ser un espacio de diálogo. Esta es el diálogo que implica hablar también con jerarcas que fueron jerarcas del Frente Amplio en el pasado y que reciben información sobre la comisión de delitos, y que eso permita el esclarecimiento de delitos y no la destitución del jefe de policía, porque se reúnen para recibir información sobre eventuales conductas delictivas.
Mirando, si me permite volver al articulado, según lo trascendido, hay algunos artículos, de hecho 5 artículos de los que propone el PIT-CNT, que fueron votados por el Frente Amplio. ¿Le consta que es así?
Sí, es así, es parte del proceso de intercambio que estamos teniendo con el PIT-CNT y con la intersocial en general.
¿Y es lo que van a evaluar? ¿Si acompañan esos o tienen otros?
Eso y otros, por supuesto.
Estuvo el doctor Fernández Galeano, estuvieron analizando el tema pandemia, ¿el Frente qué está evaluando en ese sentido?
A ver, nosotros tenemos un seguimiento regular de la situación de epidemia a partir de un equipo técnico que formamos a partir del 16 de marzo de este año. A partir de allí, a cargo de Fernández Galeano, tenemos un informe semanal sobre la evolución de la pandemia en Uruguay, pero también en muchas partes del mundo. Eso nos permite tener información fiel del proceso. Sin duda es un proceso que nos preocupa mucho. En las últimas cuatro semanas, hemos tenido un crecimiento importante de la situación de contagios que se han dado en el país. Y sin duda eso nos preocupa. Y como fuerza política debemos ser responsables, no solo estar informados, sino ser responsables. En ese sentido, reiteramos la necesidad a nuestros militantes, pero también a la población en general, de extremar los cuidados, de no bajar la guardia. La situación no es, no hay que llevar terror de ninguna manera, pero es una situación que hay que estarla monitoreando de cerca. El gobierno debe llevar adelante medidas, no solo en lo sanitario, sino también en lo económico, porque esto no es un problema exclusivamente sanitario. La situación sanitaria tiene repercusiones también en la vida, no solo de la salud de la gente, sino en aspectos socioeconómicos de la gente, y con lo cual el Frente Amplio una vez más reitera las medidas que propuso ya el 30 de marzo al Presidente de la República, a las que no tuvo respuesta lamentablemente, en el sentido de tomar medidas sociales fundamentales para el sostenimiento de la pandemia. Más aún cuando la situación sanitaria nos pone en mayor alerta. Entonces, por un lado, convocar a la población, desde luego a los militantes del Frente Amplio, para toda la población, a ser más responsables, a cuidar más la situación sanitaria, y un llamado al gobierno a que las solas medidas sanitarias no alcanzan, es imprescindible además tomar medidas socioeconómicas que tienen que ver con la posibilidad de trabajo y de subsistencia de la gente. Este no es únicamente un problema sanitario, la base sanitaria tiene consecuencias también para la vida de la gente y las medidas deben ser integrales.
La mesa política también trató el tema de Arce respecto a su defensa de Cuadratini. ¿Cuál fue el análisis?
A ver, ante una nueva publicación que pone de manifiesto como el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, efectivamente, coadyuvó en la defensa de una empresa que inició una demanda millonaria contra el Estado uruguayo, volvimos a plantear el tema. Como lo planteamos en su momento, no puede ser que una persona que participa activamente, no solo en términos descriptivos, sino valorando, vean la publicación de esta semana donde se dice expresamente, la empresa Aratirí dice, le pregunta expresamente a Alfie si debió el Estado uruguayo haber otorgado los beneficios tributarios que pedía la empresa en aquel momento y que a raíz de que no se lo dieran inicia la demanda. Claramente Alfie dice, en términos ya no descriptivos sino claramente valorativos, no debió haberle dado, nunca se vio que no se lo diera. Eso es una valoración y eso compromete la responsabilidad del contador Alfie como director de OPP, no como perito de la empresa privada. Desde luego que en enero, no siendo director OPP, podía asesorar a una empresa. Lo que no parece que quien asesoró a una empresa para ganar un litigio contra el Uruguay luego sea el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Por otra parte, hay algún pasaje de la participación de Alfie en este juicio donde específicamente la abogada Aratirí le pregunta sobre la información y Alfie da información que conoció por haber sido ministro de Economía y Finanzas. Y la ley de funcionarios públicos exige que aquellos funcionarios públicos que hayan tomado conocimiento de materias en virtud de ser funcionarios públicos tienen deber de reserva aun cuando hayan dejado de ser funcionarios públicos. Entonces habría que analizar la responsabilidad también en cuanto a la violación de los deberes del funcionario público aun cuando cesó en su función pública pero posteriormente transmite información que conoció en virtud de haber tenido función pública.
Lo
estamos analizando, fue objeto de discusión hoy en la mesa.
¿Qué puede pasar? ¿Qué caminos pueden recorrer? Más allá de lo ético, ¿no?
Bueno, no, pero lo ético es central.
No, yo sé,
no
pero
queremos
despejar
lo ético, ¿no? Veámoslo, es parte del análisis que estamos tomando, pero nos parece altamente preocupante que esto esté sucediendo.